Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
¿Ha tenido que enfrentar la tentación estos días? Me imagino que sí, porque cualquiera de nosotros que somos humanos, viviendo en esta realidad, este plano de la existencia, la tenemos que enfrentar. ¿Y sabía usted también que Jesús, cuando estuvo aquí con nosotros, la enfrentó, al igual que cualquier hijo de vecino? Le damos la bienvenida al pastor Héctor Leites, que nos acompaña hoy a seguir mirando este tema tan importante que hace a la santidad de la vida cristiana. Bienvenido, Héctor.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y estamos contentos nuevamente de estar en Jungla Semántica, aquí en Radio Transmundial. Esteban, hoy con un tema escabroso.
Sin duda.
Porque tenemos la palabra atraído y seducido, que habíamos mencionado algo en el programa anterior. Ahora, Esteban, vamos a leer el versículo 14, que dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Bueno, dos o tres cosas, cada uno. Ahí la palabra escatos indica que no se escapa nadie. O sea, cuando dice cada uno, quiere decir que todos vamos a tener esa concupiscencia. Ahora, el tema es que está desarrollando cómo es que el hombre llega a pecar, cómo es el asunto. Entonces, es tentado o está siendo puesto con esta tentación por su propia concupiscencia. Habíamos mencionado, y es bueno recapitular, Esteban, que la palabra concupiscencia es la palabra epitumías.
Sí, señor.
Puede ser buena o puede ser mala, hay que ver el contexto. Un ejemplo, Filipenses 1.23 indica que Pablo tiene deseo de partir y estar con Cristo, dice, que lo cual es muchísimo mejor. Filipenses 1.23 dice: estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Ese deseo es epitumías, es concupiscencia, es un deseo fuerte. Claro. Pero también tenemos el deseo fuerte en cuanto a lo que es el pecado, y es epitumía. Romanos 7.7 dice: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, concupiscencia, epitumías, si la ley no dijera, no codiciarás. Ahí está la palabra, justamente, epitumías, que es la palabra concupiscencia, la que aparece en el español.
O sea, sí, que sin embargo, para el traductor bíblico, la dificultad está ponerlo en un lenguaje que, en nuestro caso, en el español, podemos diferenciar cuando se refiere al deseo bueno o al deseo pecaminoso.
Claro, digamos. Claro. Bueno, siempre tenemos que mirar el contexto. Siempre, cuando nosotros hablamos de un análisis de una carta, como estamos en Santiago, corresponde mirar el área de movimiento de la palabra. Recordemos, y bueno, recordar esto entre todos, que las palabras todas se mueven, los adjetivos, los verbos, pero principalmente los sustantivos.
Claro.
No es lo mismo decir flauta en una panadería que te van a dar un pan, decir flauta en una casa de música que te van a dar un instrumento musical.
Claro.
Entonces hay que tener mucho cuidado porque las palabras se mueven. Entonces, en este caso que estamos en el análisis, ¿verdad?, mirando en Jungla Semántica, hay que mirar el área de movimiento de la palabra, hay que mirar el contexto, hay que mirar el pasaje paralelo, hay que mirar la analogía, que quiere decir analogía, viene del griego aná y logos, quiere decir, yo miro el versículo desde arriba mirando Génesis y Apocalipsis. Quiere decir que un versículo
complementa.
No solo complementa, no me puede anular el resto de las Escrituras.
Entiendo.
Claro, yo imagínate que diga Timoteo 2.15, la mujer se salvará engendrando hijos.
Sí.
Y uno dice, la Biblia no admite admite que la salvación sea por obras. No, de ninguna forma. Por lo tanto, ese versículo lo tengo que analizar porque no es realmente lo que yo pienso que dice. Claro. Eso se llama analogía. Miro el versículo a través de toda la escritura. Después hay que mirar, por supuesto, la limitación de la escritura, que cada escritura tiene su limitación. Pablo, cuando escribe a Filemón, en estos 25 versículos, él no habló de la salvación ni de la vida eterna, y él no habló tampoco de la segunda venida de Cristo y del arrebatamiento y de reinar los mil años. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Pablo ya estaba negando todo eso por la cárcel?
No,
simplemente la escritura es una escritura que está intercediendo, le manda la carta a Filemón por medio de Onésimo. Esa carta es un salvoconducto porque él había huido de ese hogar y era un esclavo. Entonces, es una carta que es un salvoconducto y a su vez un pagaré. Porque Pablo dice, si en algo te dañó, hablando delicadamente del robo, porque Onésimo había robado a Filemón, dice, ponlo a mi cuenta. Entonces es una carta que tiene su limitación. Todas las cartas tienen su propia limitación.
Y porque tienen un contexto al que están escribiendo y no va a estar citando toda la doctrina cada vez que escribe.
Exactamente, ahí está, exactamente. Y otra cosa muy importante también, que yo me he dedicado años a estudiar, es el estilo literario de los escritores. Claro. Eso es muy, muy importante. Ahora imagínate que estamos hablando de muchas cosas para hacer un buen análisis. Porque son varias cosas para hacer un buen análisis y poder ver que esta palabra concupiscencia se mueve y según dónde está va a adquirir su valor. Ahora, Esteban, el escritor Santiago dice que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Uh-huh. Aquí es donde viene realmente el tema, porque la palabra atraído es el primer paso de la tentación. Es el primer paso de la tentación. Sí o sí, es el primer paso de la tentación. Lo que me llama la atención, lo que hace el escritor, que no es Santiago de utilizar los participios presente activo. No es su estilo.
¿Ah, no?
No. Lo va a hacer Pablo, lo va a hacer Pedro, lo van a hacer otros. Lucas lo va a hacer. Pero Santiago no es mucho de los participios. Y acá sí colocó dos fuertes participios presentes, los dos en voz pasiva, para darle la fuerza de que estos pasos son progresivo y lineal, son participio presente. O sea, el primer paso de la tentación, cuando él dice es atraído, es el verbo exelcómenos. Está compuesto de una preposición griega ex, que es hacia afuera, uh-huh. De ahí la palabra éxodo y otras, sí, que indica eclesía, es ex. Cletos, hacia afuera, ¿verdad? Gente reunida afuera, esa es la palabra iglesia, el de ex. Ahora, siendo arrastrado hacia afuera. No es puntual que, vamos a imaginar para ilustrar esto, ¿no? Que alguien esté, y para parafrasearlo bien, adentro de la iglesia, y él mira por la ventana, cerró y se quedó la cosa. No, el cómenos aquí es, él va a ser arrastrado, siendo arrastrado hacia afuera. Ahora, tiene que haber algo afuera.
Claro. Ahora, algo que llame la atención, que lo incite a salir.
A salir. Ahora, si hay 15 con Tramontina en la mano, él no está
ni haciendo, se mueve.
Ni se mueve. Tiene que haber algo que realmente le guste. Y ahí viene la segunda palabra, que es la palabra seducido. Este es el segundo paso de la tentación. El primero es el exelcómenos, algo lo va a empujar hacia afuera por causa de que algo tiene que haber afuera. Claro. Y esa es la palabra seducido. Esta palabra seducido es la palabra deleazómenos. Vuelve a ser otro participio presente pasivo. Uh-huh. ¿Por qué es importante poner énfasis en esto? Porque si la primera palabra atraído era siendo arrastrado hacia afuera, esto es siendo atraído con cebo. Uh-huh. Siendo atraído con cebo. Uh-huh. Porque deleazómenos viene de la palabra dolear, que es dolo en griego. Y dolo o dolear es atrapar o cazar con cebo. Uh-huh. Esteban, cuando uno va a pescar, aunque no sepa nada de pesca, uno lo primero que hace es preguntar a los que están pescando, dígame, señor, ¿qué es lo que está usted poniendo en el anzuelo para sacar los peces?
Claro.
Y por ahí te dice almeja, te dice mejillón, te dice alguna
camarón,
cosa.
O
camarón
sea.
O lo que sea. Bien. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Yo estoy colocando lo que le gusta al pez.
Claro.
Si el señor me dice, mire, está saliendo con almeja mucho pescado. Y va, muchas gracias, yo traje corcho.
Claro.
Saqué unos corchos de una botella y traje corcho. Entonces voy a poner en todos los anzuelos, voy a poner corcho, madera o un pedacito de clavo. Entonces la gente me va a mirar y me dice, mire jefe, usted le está errando. No, mire, yo soy experto en pesca. Ahora, puedo estar toda la mañana y toda la tarde
y no, vas a sacar
y no
nada,
voy a sí. sacar nada porque el pez no le gusta el corcho,
sí, sí.
ni el clavo, ni el metal, ni el plástico. Ahora, para que sea el verbo deliasómenos, tengo que colocar en el anzuelo algo que le guste al pez. Y no nos olvidemos, Esteban, que justamente la palabra griega es atrapar con cebo, uh-huh. cazar con cebo, pescar con cebo. Entonces, esa es la esencia. Algo le tengo que poner al anzuelo que le guste, uh-huh. que le guste al pez. Entonces, viene por tantos metros, huele, se acerca y es almeja.
Hacemos una pausa entonces, teniendo bien claro esto y cómo opera el enemigo entonces para atraernos, seducirnos y llevarnos hacia afuera para que mordamos ese anzuelo que nos llevará lamentablemente a cometer pecado. Estamos en Jungla Semántica, estamos mirando Santiago capítulo 1 y ya volvemos.
Prepárate para cumplir con tu llamado en el Seminario Bíblico de Fe de Montevideo. Por informes, signo de más 598-93-591-950 o ingresa en www.seminariobiblicodefeuy.com. Seminario Bíblico de Fe. Enseñando con excelencia para un servicio eficaz. ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Estamos mirando cómo opera el enemigo, astutamente, como un cazador, como un pescador, como ponía la imagen el profesor Héctor Leites, para seducirnos, atraernos con una carnada específica para que en nuestra concupiscencia marchemos hacia esa atracción que nos termina seduciendo. Así es como opera el enemigo, Héctor.
Sí, exactamente. Lo vemos, siempre lo vemos desde el comienzo, ¿verdad? Desde el comienzo lo vemos en Génesis 3:6, cuando tergiversa las palabras que Dios había dicho, dice, la mujer dice, no podemos comer del árbol del huerto. Uh-huh. Porque si comemos del árbol del huerto, morimos.
Exacto.
Y Satanás lo primero que hace, Esteban, es poner duda a la fidelidad de Dios, uh-huh. a la palabra de Dios. Porque dice, no moriréis. Dios había dicho, moriréis. Y el enemigo dice, no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que ustedes coman, van a ser como él. O sea, esa frase que coloca el enemigo es, les prohibió porque les tiene envidia, porque saben que el día que ustedes coman, van a ser como él. Esa es la razón por la cual les prohibió.
Uh-huh.
No porque van a morir, sino porque él sabe que algún día pueden llegar a ser como él. Una gran mentira.
Sin duda.
Nunca iban a ser como Dios. Simplemente iban a conocer ahora el bien y el mal por la experiencia del pecado. O sea que desde un comienzo nosotros vemos que el enemigo toma las palabras. Inclusive tergiversa las mismas palabras porque dice, con que Dios os ha dicho,
ajá.
no comáis de todo árbol del huerto.
Es un juego de palabras. Que
claro,
está haciendo,
porque
entonces.
Justamente lo que había dicho Dios es, de todo árbol del huerto podéis comer. O sea, utiliza las mismas palabras, pero las tergiversa,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, y acá hay algo que hay que poner atención, porque no siempre tergiversa.
Ajá.
A veces las utiliza al pie de la letra,
entiendo.
Pero dándole una aplicabilidad diferente.
Uh-huh.
Lo tenemos en la tentación de Jesús,
claro.
cuando citó el Salmo 91, verso 11 y 12, tírate de aquí, los ángeles vendrán. Ahora, ahí hay que poner mucha atención, Esteban, porque él citó, el enemigo citó, en Lucas capítulo 4, en la tentación de Jesús, el Salmo 91, versículo 11 y 12, y pongan atención, querido oyente, al pie de la letra. No tergiversó una coma, un tilde, nada.
Uh-huh.
Y uno dice, pero entonces, ¿dónde está la tentación? Ahí está, justamente ahí está. Que citó bien, pero aplicó mal.
Aplicó mal.
Hizo de un cuidado de Dios, un cuidado presuntuoso. Cuando Jesús le dijo, no, Claro que si yo me caigo, él me va a cuidar, pero no si yo me tiro de gusto,
claro,
para
claro.
que él. Ahora, esto es muy importante porque la tentación va a venir. El enemigo va a poner siempre lo que al hombre le gusta. Notemos que en la tentación de Jesús dice que Jesús era tentado por 40 días, era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días. Mira lo que dice ahora Esteban. Pasado los cuales tuvo hambre. O sea, pasa los días de ayuno y tuvo hambre. Entonces, entonces es, dado que Jesús ahora tiene hambre, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Y acá hay que tener mucho cuidado, Esteban, porque hay muchas cosas que no son malas en sí. Convertir piedra en pan no quiebra ningún principio de ética, de moral, valor, santidad. Y de hecho, si convertimos piedra en pan, podríamos... aplacar la hambruna en este mundo. O sea que podríamos estar diciendo, hasta de bendición es convertir piedra en pan. El tema es, ¿quién lo solicitó? ¿De dónde viene esa orden? Claro. ¿No? Y esto es muy importante, muy importante.
Sí, sí, porque al mismo tiempo, cuando uno va al Padre Nuestro, Jesús enseña a orar, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿no?
Exactamente.
Pero el contexto, ¿quién lo dice, cómo lo dice y para qué lo dice?
Y en el momento, porque Jesús, pasado los cuales, quiere decir que terminó el ayuno,
sí, sí.
y ahí tiene hambre. Y cuando tiene hambre, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Un detalle del griego muy rico, que ya que estoy acá lo quiero dar. Casi todas las versiones. Yo tengo 157 traducciones diferentes de Biblia. Sí, soy casi coleccionista. No sé si las leo, pero soy...
Sí, vas estudiándolas de acuerdo a la necesidad.
¿Sabés que casi creo que dos o tres dicen realmente como está en el griego? Esteban no es si eres hijo de Dios. No está cuestionando si es hijo de Dios.
Ajá.
La condición en el griego es una condición de primera clase.
Entonces sería
ya que tú eres hijo de Dios, no tendrás ningún problema de convertir piedra en pan.
Entiendo.
La tentación es mucho más fuerte.
No niega la deidad de Cristo.
Jamás.
Entonces.
De hecho, al tener la condición de primera clase, está diciendo, bueno, ya que tú eres hijo de Dios, aparte del propio enemigo, escuchó esa declaración en el bautismo.
Claro, no había manera de contrastarla. Sí.
No, claro, entonces, ya que eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. O sea, él no está cuestionando si es o no es hijo de Dios. No, él está diciendo, bueno, ya que eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Que no había nada malo, porque él ya había terminado el ayuno. Sí, tiene hambre, pero él no tiene problema de comer, ¿verdad? Ningún problema. De hecho, después comió. Pero, ¿de dónde el diablo sugiere ese milagro del maná, verdad? Y Jesús, si hubiese convertido piedra en pan, ya estaba en pecado. Ya era pecado, porque está escuchando una propuesta que no viene de Dios. Y Jesús siempre hizo la voluntad del Padre. Él dijo en Juan 8, mi Padre siempre está conmigo porque yo hago siempre lo que le agrada. Esteban, estamos entonces en seducido y atraído.
Atraído.
Acá tenemos algo interesante para ir finalizando. Dice que de su propia concupiscencia es atraído, que dijimos que es el verbo exelcómenos, participio presente pasivo, que indica siendo arrastrado hacia afuera. Ahora, ¿qué hay afuera que él va a abrir la puerta y va a salir a paso agigantado hacia allí? Bueno, justamente hay algo que está seduciendo. Ahora, ¿qué es esa palabra seducir? Deliazómenos. Te está colocando algo en el anzuelo que evidentemente y aparentemente es algo bueno, agradable, lindo a los ojos, lindo al paladar, lindo a todo. Realmente te gusta, eso te gusta realmente, ¿no? Pero tiene un anzuelo adentro.
Entiendo.
Tiene un anzuelo.
Un anzuelo que ahí está el problema.
Y un anzuelo que realmente va a traer serios problemas.
Y por supuesto, por supuesto.
Porque el enemigo siempre te va a pintar un buen cuadro, un buen pantallazo. Ahora, este verbo justamente, el deliazómenos, indica que algo está pasando. Porque si te empezaste a mover, podés pegar la vuelta, como decimos. Podemos dar la vuelta enérgicamente. Porque estamos siendo arrastrados por ese cebo. Pero yo puedo dejar de mirar ese cebo, mirar al Señor y volver al lugar de origen y decir, Señor, perdóname, ¿qué estaba pensando? Por eso es muy importante ese seducido que es Cazar, en el griego quiere decir a cazar o atrapar con cebo. Es exactamente lo que hacemos los pescadores, los que nos gusta. Yo no soy gran pescador, pero he ido a pescar con mi hijo y pongo en el anzuelo algo que le gusta. No puedo poner algo que no le gusta porque entonces no vendrá ningún pez.
Y no.
Bueno, el enemigo va a poner algo
que nos atraiga.
Que atraiga, exactamente, algo que realmente atraiga. Ahora, para que sea tentación, y esto hay que dejarlo bien claro, nos tiene que gustar. Por eso yo siempre digo en forma jocosa y un poco punzante, no he visto a ningún cristiano caer en pecado con una abuela de 114 años. Dice, ¿por qué? Porque no le gusta, porque es un problema, porque es una abuela que ya está con pañales descartables. Y uno dice, ¿pero por qué no? No, él va a elegir. Uh-huh. Él va a elegir. Ahora, el enemigo te presenta toda la galería. Te va a presentar toda la galería. Uh-huh. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros ante la tentación? Huir de la tentación.
Huir de ella.
Uh-huh. Acercarnos a Dios, buscar al Señor, fortalecernos. No solo de pan vivirá el hombre. Uh-huh. Jesús tenía hambre.
Uh-huh. Sí, sí.
Y él podía decir, pero yo tengo hambre y ya corté el ayuno. ¿Cuál es el problema? Claro. Acá no me está haciendo cortar el ayuno. Acá no estás cuestionando si soy o no soy hijo de Dios, porque está diciendo, ya que usted es el hijo de Dios, no tendrá ningún problema en convertir piedra en pan. Y él dijo, la verdad que no tengo ningún problema, pero no lo voy a hacer, porque no solo de pan vivirá el hombre. Siempre tenemos que tener la palabra, Esteban, en nuestro corazón. La palabra no es para saberla de memoria, simplemente para tenerla en mi intelecto, sino para sacarla del buen depósito en los momentos justos.
Exacto.
En los momentos clave de la vida.
En los momentos apremiantes, ¿verdad?
Exactamente. Y hay algo que quiero finalizar, que realmente, hermanos y amigos, ni aún las sugerencias ni las sugestiones de Satanás nos ponen en peligro, sino cuando las hacemos nuestras, esas sugestiones y esas sugerencias.
Como le pasó a Eva con el engaño de la serpiente, ¿verdad?
Exactamente, exactamente. Así que no tengamos temor, el enemigo va a tentar, nosotros vamos a ser atraídos, seducidos por nuestra propia concupiscencia, pero lo que tenemos que hacer es huir de la tentación. En el programa que viene, Esteban, vamos a ver cómo se hace esto, cómo sigue el proceso de la tentación y cómo nosotros podemos evitar caer en esa tentación, en ese pecado. Querido amigo, siempre, recuerda esto, siempre va a haber un anzuelo con una carnada especial para usted. Que capaz que no es para mí.
Claro, claro.
Y va a haber una carnada especial para mí que tal vez a usted no le tienda. Pero siempre va a haber. Nosotros vamos a ser tentados 30, 40, 50 veces por día. Eso no es problema. Ser tentado no es pecado. Pecado es cuando cedemos a la tentación y la voluntad se une a la tentación. Y eso lo vamos a ver en el programa que viene. Querido amigo, que Dios le bendiga muy ricamente y que nosotros podamos, si algún momento fue atraído hacia afuera, es tiempo de regresar y decir, Señor, perdóname, lávame y límpiame. Dios le bendiga muy ricamente.
Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.